miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves en la tarde, a esta hora, a través de la onda de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Esperemos que estén todos muy bien por acá, un lindo día invernal con solcito, ayer, pero hasta con nieve. Bueno, estamos esperando que aparezca Don Ervin, pero naca, la pirinaca. Qué raro, este hombre era importante en el tema de hoy, porque yo estoy a medio filo en él nomás, el cachamá. Bueno, estamos esperando una segunda invitada, pero mientras tanto vamos a empezar a conversar y presentar a una de las invitadas que tenemos por acá, que es todo un personaje, personalidad coyhaiquina. Uno la encuentra en todas las paradas. Se trata de Daisy Avendaño, que está también trabajando en este proyecto que vamos a dar a conocer hoy. Hola Daisy, ¿cómo estás?
Hola Peter, gracias por la invitación. Se agradece siempre el espacio de poder informar lo que estamos haciendo ahí desde el mundo socioambiental.
Sí, pues. Bueno, Daisy ha estado de los tiempos de la Patagonia sin represa, que la conocemos por acá. Hasta candidata ha sido ya de uno o dos cosas.
Nunca
ya,
más, sí.
¿No?
Nunca.
Sí. Y también estaba en el tema de del plan de contaminación y otros temas. Ahora tú eres la gestora o no sé si la única o entre otros de la red de protección y defensa del territorio,
que
es una red como bien interesante que se armó y que hacía harta falta en realidad.
Lo que pasa es que la red que hay ahora, que es la red de defensa del territorio Patagonia, era la red antiminera antes, la que formamos en el 2018, que viene también de un grupo de antes de Patagonia sin represa. Ha ido mutando nomás, pero en el fondo hemos sido las mismas personas que venimos trabajando, otros mucho antes, por supuesto, que nosotras y nosotros, pero en el fondo es al final seguir activando para defender el territorio, cuidarlo, cuidar nuestra casita acá, que es tan importante, tan bonito, donde habitamos, donde tenemos agüita que no hay en otras localidades, y pensando también en todos los conflictos socioambientales que se nos aproximan.
Oye, la minera esa tuvo como 2 años, desaparecía, y ahora último parece que están rearmando otra vez.
Caterfield.
Pero vaya a saber qué está pasando. Han estado como bien desaparecidos ahí, y ahora están apareciendo, pero no ha pasado mucho, parece. Hay que estar atento, dijeron.
Es que hay hartas cosas que están pasando.
A mí hay uno que me dice, uno que está en Puerto Cisne, oye, tenéis que estar atento. Sí. ¿Y él qué?
¿Y tú?
Son más patúos. Así es la gente. Oye, bueno, pero conversemos entonces del encuentro de autoformación e incidencia ciudadana, crisis climática en Aysén, accionando desde el territorio. El manso título.
Un título. Crisis climática en Aysén, accionando desde los territorios. Bueno,
¿de qué se trata eso?
Esta es una instancia de autoformación, de incidencia también, que estamos organizando colectivamente entre la red de protección y defensa del territorio Patagonia, Chile Sustentable, la coalición Aysén Reserva de Vida. Vimos un grupo de personas que estamos tratando de levantar esta actividad. Entre su está el Pato, la Marisa, la Caro, la Alia. Vemos hartas personas trabajando atrás. Y bueno, este título nace también porque hay ahora un proyecto que se está trabajando a nivel nacional que tiene que ver con las políticas de acción de cambio climático, que ya hay un anteproyecto que uno lo puede encontrar en la página del gobierno regional, que ya se estuvo trabajando a nivel nacional, y bueno, se supone que tienen que salir las políticas que son regionales y comunales. Hay súper poca información, de hecho yo me enteré, dijera la Bachelet, por la prensa, de este proceso, y es una instancia de aprendizaje, de autoformación que viene de una colectivamente, no es una formación que lo están dando las instituciones. Si bien vamos a tener invitados que trabajan en servicios públicos, es una instancia que está pensada para activistas, pero abierta también a que pueda participar la comunidad completa, porque lo que nos interesa es, bueno, primero formarnos, aprender de lo que se trata las políticas, de lo que estamos hablando ahora de acción de cambio climático, pero también tiene la excusa, por llamarlo de alguna forma, de volver a reencontrarnos desde el mundo socioambiental, precisamente por las cosas que estábamos hablando recién, que hay hartas cosas que están pasando acá en la región y que tenemos que empezar a tener incidencia, no solamente en los espacios que tuvimos en algún momento de protesta, en todas las trincheras que hemos estado. Vienen muchas cosas acá con respecto al extractivismo y tenemos que estar en todas las trincheras, y esta instancia que es de formación, bueno, nos va a permitir eso, primero entender este proceso, autoformarnos y también reencontrarnos desde el mundo socioambiental. Así que es una invitación que igual estamos tratando de hacer la convocatoria a nivel regional. Tenemos un formulario de inscripción, sacamos una notita de prensa hace poco, el Pato hizo algo, la publicamos en las redes sociales de la red, está en el Instagram y en el Facebook, también lo pueden encontrar en el diario, y estamos llamando a la comunidad, a las activistas y activistas que estaban por ahí medio dormidos, que de repente decidieron darse un relajito después de toda la coyuntura política que hemos tenido en estos años, que aprovechemos esta instancia porque es súper importante empezar a educarnos, incidir en todos los espacios, las políticas públicas, las mesas que se levantan, y pensando también en que acá en esta región tenemos bastantes bienes comunes que son del interés de todos los empresarios. De hecho, la misma salmonera de lo que hablábamos delante antes de empezar el programa. Si no entendemos cómo funcionan los conflictos, difícilmente vamos a poder lograr defender como queremos. Y eso también es una apuesta de esta jornada de autoformación e incidencia.
Sí, bueno, yo, ahí el Pato estaba mandando los dos temas de lo que tú estabas mencionando, que desde las organizaciones ciudadanas conozcan e incidan en el Plan Acción Regional de Cambio Climático y en los planes de acción. Hay unos planes de acción comunal de cambio climático, yo no tenía idea, que los alcaldes deben tener listos a junio del 2025, o sea, sí,
hay un plazo,
en un año más.
Sí, hay plazo, hay un calendario de cosas que ya, procesos, ¿sí?, que ya se han hecho, otros que ya se van a cumplir. Por eso es importante que la gente asista a esta formación, porque vamos a hablar de estos procesos, de los calendarios. Tenemos un programa, como les decía adelante, hay un formulario de inscripción que es súper importante que las personas que participen llenen este formulario, porque eso nos va a permitir también organizar de mejor.
¿Y cómo llegan al formulario?
Hay una inscripción, de hecho la nota de prensa que sacamos hace poquito.
Hay que estar buscando ahí entonces ya que
está en las redes sociales.
Pues que voy a dar, llegue a través de alguno de los avisos.
Sí, ahora bueno, hicimos una convocatoria dirigida primero a activistas socioambientales a nivel regional, que esa fue la primera convocatoria. Y ahora viene una segunda patita, que dentro de las personas que estamos organizando lo conversamos y vamos a hacer esta de nuevo especie de invitación más ampliada, que vamos a tratar de que llegue a más personas, a más grupos. Pero estamos tratando de orientar a organizaciones, activistas, y vamos a tener esta instancia que va a ser abierta. Ahora estoy buscando las redes sociales para que puedan buscar la información.
Oye, y el segundo tema dice que es vincular los conflictos socioambientales territoriales de Aysén con la crisis climática, de adaptación y mitigación.
Sí, porque
claro, ¿qué es lo que es eso? Y como una forma de hacerle frente desde esa perspectiva y prepararse para las falsas soluciones. Y todo en clave soluciones basadas en la naturaleza, co-beneficio y gestión de riesgo, ¿y qué más decían? Riesgo de desastre. Sí, porque con esto del cambio climático empiezan a abundar los desastres. Bueno, ya antes habían harto, ahora hay unos cuantos más.
Bueno, mira, yo acá tengo un pedacito del programa, que ahí tenemos como los objetivos, es la socialización entre dirigentes de organizaciones territoriales, socioambientales, sobre el proceso institucional en materia de cambio climático, que ahí deriva el Plan de Acción Regional de Cambio Climático y los Planes de Acción Comunal, que era lo que yo decía adelante. Después queremos elaborar una propuesta en conjunto para ser incorporada a estas políticas de acción de cambio climático. ahí tenemos varios puntos, tenemos una metodología, de hecho el programa, cuando las personas ingresan al formulario de inscripción, al final del programa, o sea, al final del formulario, aparece un link que redirige al programa, está con un código QR. Igual es una jornada que va a ser, que la fecha es súper importante, 10 y 11 de agosto, es un fin de semana. Lo pensamos claro. También pensando las personas, valga la redundancia, que vienen de territorios más alejados, por ejemplo, que apostamos que vengan personas del Maritorio para que puedan tener tiempo de llegar, y es una jornada pesada, si consideramos que son 2 días de formación, pero tenemos toda la intención y las ganas de también hacerla entretenida, que sea una formación grata, tratar de que no sea tan pesada, porque igual vamos a ver contenidos que son pesados de repente y que las personas no estamos familiarizadas. Vamos a tratar de hacerla lo más práctica posible para que todas y todos salgamos entendiendo bien y que después también podamos incidir, porque ese tiene que ser un compromiso, que no sea solamente como ir a educarnos, sino que también ese aprendizaje después lo podamos aplicar en alguna cosa, porque lo que hablamos siempre del mundo socioambiental es que faltan manos. A veces las personas queremos defender el territorio y no sabemos cómo hacerlo. Justamente. No sabemos en qué espacios podemos incidir, cómo podemos denunciar las cosas, y estas instancias precisamente son para aprender ese tipo de cosas.
Sí, hay una tendencia a quejarse, ¿no? Claro, yo lo puse en el Facebook. Pero de repente hay que pasar un poquito más allá, pues, el caso que estamos viendo hoy día y que más ratito lo voy a conversar aquí con Cristóbal, la denuncia de los 8 y en realidad son 9 casos de transgresiones legales de la salmonera que tienen una media cochina en el litoral. Ahora, cualquiera que ha andado en el litoral no le va a costar mucho ver que está el basural por todas partes, pero estos son unos basurales ya, pero apoteósicos. Bueno, la cosa es que claro, tú puedes sacar la foto y quedarte en eso, y ¡oh, qué terrible! Pero hay que pasar más allá de repente, en este caso, bueno, lo reclamamos, hicimos la denuncia en donde corresponde, y ahí, claro, hay un tema, hay que saber dónde.
¿Cómo hacerla?
Y Daniel Canillán, el lonco ahí de la Huaiteca, que él decía, no, yo a la hacer una pesca no le mando nada porque no nos pescan. Pero nosotros sí. De hecho, dentro de pocos días reaccionaron y se pusieron las pilas, cosa que a mí me llamó la atención también. O sea, aparentemente o no tenían nada que hacer y tuvieron tiempo para dedicarse, o están con las pilas más puestas que antes. Ojalá que sea así, porque así empezamos a parar con todos estos escándalos.
Bien.
Bueno, la cosa es que hay que denunciar. Denunciamos también a la Superintendencia de Medio Ambiente. Daniel Torres, que andaba en el borde del Parque Nacional Laguna San Rafael con un arqueólogo, se metió por el estero Walker y descubrió que estaba hecho un basural también. Es un lugar súper lejos. Ya, y empiezas a encontrar un saco de alimento donde dice Centro Walker 3 de Invermar. Ya, y ahí le cacharon a la empresa, po. Sonó. Bueno, él denunció a la Superintendencia de Medio Ambiente, pero la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene súper poco personal, se tomaron un siglo para cualquier cosa, aunque habitualmente son bien rigurosos y duros para sus cosas. Pero bueno, ahí le faltan refuerzos. Pero para que vea, entonces no sirve quedarse en la pura queja, ¿no?
Es que hay que hacerlo porque independiente de a veces, obviamente los procesos no resultan como uno quisiera, la burocracia también es bastante jodida, sobre todo con el tema medioambiental, pero hay que ir dejando precedentes también, porque si nadie denuncia, las empresas pasan como que justamente fueran mesiánicas, limpiecitas.
Sí. No, y de repente, claro, a lo mejor varias denuncias de las que hacen no pasa nada, pero de repente sí pasa. Entonces, o hay que empezar a aprender de a quién hacer la denuncia. Ponte tú, una cosa que yo aprendí hace muchos años atrás y que me la enseñó alguien de CONAF, era que había que hacer las denuncias a dos reparticiones al mismo tiempo. Porque entonces les llega la cuestión y dice, chuta, hay otro más metido. Ah, tenemos que mostrar que nos estamos moviendo, porque si no el otro nos va a pelar. O el otro hace eso. Entonces, en este caso la denuncia fue a la superintendencia y a Cernapesca. Entonces, iban dos al tirón. Y se movieron. Entonces, bueno, eso hay que hacerlo en otras cosas también.
Sí, y hay que incidir, yo insisto.
Ahora, toda esta cuestión, y si te vas a quedar en el discurso de las empresas de que está todo bien, fantástico, y que le dan una tremenda cantidad de empleo a la gente, y los tienen a todos hechos unos millonarios, peor, porque entonces... ahí hay que hacer la prueba de la blancura y ver qué es lo que es cierto de todo eso.
Yo creo que igual hoy día hay que reencantarnos de nuevo con toda la lucha socioambiental. Yo creo que esa va a ser siempre mi lucha. Yo me defino como de ese lado. Y creo que hay que reencantarnos porque igual acá tenemos el privilegio de vivir en un territorio que todavía, por ejemplo, podemos tomar agua de la llave, todavía podemos salir al campo. Acá mismo en la ciudad uno camina un par de metros y tenéis campitos, que no pasa en otros territorios. Y siento que igual como que ha habido un desencanto, me imagino que tiene que ver con muchos factores, los políticos, las coyunturas políticas, pero hay que volver a reencantarse porque tenemos el privilegio y una responsabilidad además de vivir en este territorio. No basta solamente con decir que, ¡ay, qué linda la Patagonia! Voy a ponerle Patagonia Tour. No, porque este territorio nos da de comer, nos da de vivir, nos da de hacer de todo, y un mínimo de vuelta tiene que ser defenderlo y cuidarlo. Es un mínimo. Sí, y ahí de repente siento que hay un poco igual de falta de conciencia, de empatía y poco cariñito de nuevo a esta tierrita que harto que nos ha dado. Porque acá hay hartas empresas, hartas personas que bien que le ponen nombre a la Patagonia, lucran con el agua, se sacan los emprendimientos, pero no viene ninguna vuelta de mano. Y a mí me parece una desfachatez del porte de un buque, lo encuentro muy cara de raja y sinvergüenza que hagan eso con un lugar que les está dando todo y que podemos preservar, que si bien es cierto ya tenemos la salmonera instalada, minería trabajando desde años, pero estamos todavía, a diferencia de otros territorios, en un momento en que podemos preservar cosas, cuidar y proteger. ¿Por qué no hacerlo? Si tenemos toda disposición, tenemos las ganas, yo creo, las personas que andamos en esta, que no basta solamente con tener conciencia y decir el discurso que tú decías recién en las redes sociales o con los amigos, hay que incidir y dejar precedentes, denunciar, aprender, y si uno no sabe hacer algo, aprender, todos vamos aprendiendo en el camino.
Claro, ahí es bueno saber que los derechos que tú tienes también. Y hacerlos valer, no quedarte tranquilo recibiendo nomás. Sí, uno también puede dar y puede exigir, de hecho, a tus autoridades hay que exigirles si ellos están para eso.
Por ejemplo, mira, el tema de las autoridades, ¿qué dice? Ahora que nos estamos saliendo un poco de la cuestión, pero cuando cortaron los árboles, todo el mundo reclamaba en las redes sociales, yo creo que el 60% de Coyhaique estuvo en desacuerdo, o más quizás, con el tema, pero nada, pues no pasó nada, y siguen cortando árboles. Y ya, claro, pueden decir, como nos dicen de repente, hoy los hippies no quieren que hagan nada. No se trata de eso. O sea, pasamos 8 meses, por ejemplo, bajo el humo. 8 meses bajo el humo, la contaminación, y más encima cortan los árboles, que también tiene que ver con un tema de estética, de un montón de cosas.
Es que no, a lo mejor porque no entienden la función que tiene un árbol, aparte de la estética, que es hermoso y que hace más agradable vivir en la ciudad, pues sí. El tener una ciudad con las calles peladas y que a esta altura lo único que uno ve son vehículos estacionados en vez de árboles.
Hecho,
entonces ya es una peste esa cuestión. Sí. Oye, y en cada uno de esos vehículos viaja una persona. Entonces, ¿cómo no van a poder venirse entre varios, usar locomoción colectiva? Que en una de esas no funciona muy bien, no sé, pues será muy cara, ando a saber cuál es el problema, pero si tienen plata por un auto también tienen para andar en colectivo.
El punto es que tenemos que aprender a convivir acá, yo, y no hablo por el país porque hay que empezar por casa, yo creo, siempre por casa, y de ahí vamos viendo cómo matamos los piojos ajenos, pero primero hay que matar los piojos internos.
¿Y cuáles son los conflictos que tienen que ver con el cambio climático?
Es que todo, yo creo que todo tiene que ver con el cambio climático, todo lo que sea, todo el extractivismo tiene que ver con el cambio climático, porque alteramos el curso natural de la naturaleza, o sea, valga la redundancia. Yeah. Y si bien es cierto, obviamente que las personas tenemos que vivir con cosas, tenemos que comer, entonces tenemos que sembrar, tenemos que cortar árboles para hacer madera, lógico, pero nunca, o por la mayoría de las veces cuando se instalan los conflictos extractivos, no le preguntan a nadie de partida. Se arman los tremendos negociados.
No, pero los van a desarrollar.
Meten la mentira del desarrollo y las cosas que debería hacerse cargo el Estado se lo pasan a la empresa y así empieza a meterse a la empresa lo que está pasando hoy día en Chile Chico. Las personas que andan de candidatas a alcalde, como Ibarra, que empezó a revivir la minería y anda ofreciendo a través de su candidatura que va a dar trabajo en la minería. ¿Qué conclusión uno puede sacar de eso?
Porque entonces, no depende de él tampoco.
Pero sí, sucede.
De hecho, la minera ya llevan como 2 años y, que no dan ni un empleo.
Pero sucede y todos sabemos que eso pasa en los territorios y dividen a las comunidades, destrozan los territorios. Nunca llega el desarrollo que dicen, nunca la plata queda para la gente ni para los territorios tampoco, y jamás se hacen cargo del desastre que dejan. O sea, lo hemos visto con la misma salmonera, todo el basural que tienen en el mar. Inventaron un negocio nuevo, le dan pesca a los mismos ex salmoneros que nunca pescaron para que les limpien la basura. Entonces, sí. Si hablamos hoy día de cambio climático, que hoy día hay negacionistas también que dicen que no existe el cambio climático, como los terraplanistas.
Ya, pues ahí tenía otro.
Todo tiene que ver con el cambio climático. Pues si la Tierra se está destruyendo, hemos sido poco conscientes de la humanidad, y si bien es cierto, hay personas que tenemos un cierto grado de conciencia, porque yo creo que las personas nunca vamos a ser puras, pero al menos hay algunas que tratamos de aportar más que desaportar o destruir. Pero no son suficientes, falta conciencia, y si no empezamos a tomar conciencia hoy día, en este momento donde, por ejemplo, este año la temperatura subió 1 grado más. Y eso es desastroso.
En el planeta, dices tú.
En el planeta. Sí, y eso sí. Es desastroso. Porque cambia todo, o sea, sobre la temperatura, y cambia todo. Lo hemos visto hoy día. Las lluvias ya no son las mismas de antes, las catástrofes climáticas que han pasado ocurren con más frecuencia. Y eso todo tiene que ver con la crisis climática, que de hecho creo que estamos un poco atrasados acá en Chile de seguir diciéndole cambio climático, porque es una crisis climática la que estamos viviendo, que tiene que ver con el extractivismo, con el consumo también. Si no, las personas no consumiéramos tanto, no habría tantas fábricas que necesitara vender tantas cosas.
¿Y cuál sería una falsa solución, por ejemplo?
El desarrollo que inventan las empresas, pues, que van a vender el desarrollo.
No, esto de cambiar los motores de combustión por eléctrico.
Hay hartas cosas que rayan en el capitalismo
eso
verde,
ayuda,
el hidrógeno verde,
pero,
por ejemplo.
Pero no es solución. Si la solución no es de que tenga 2.000 autos haciendo tacos y estacionados en las veredas como acá. Que en vez de que sean de combustión ahora sean eléctricos, pero es el mismo problema, ¿no?
De hecho, esos vehículos eléctricos duran como 10 años las baterías. Ahora creo que están haciendo unas baterías que tienen como más durabilidad, pero todo lo que se necesita, la cantidad de minerales para hacer la esclavitud humana detrás de eso que hay. Justamente. De animales, de especies en general, de seres. Sí. Tiene todo un trasfondo, entonces toda esa toma de conciencia, bueno, si uno la tenéis acá.
Ahora quieren solucionar todo con el hidrógeno, que también.
El hidrógeno verde, y que es un caballito de Troya del gobierno, y hay que decirlo, que no tiene nada ecologista este gobierno, por el contrario. Creo que lo que ha implantado igual el gobierno ha sido más cosas negativas para el mundo socioambiental que positivo. Hemos quedado con varias cosas al debe, pero hay que seguir activando, hay que seguir denunciando. Porque si bien es cierto lo que siempre reclamamos, oye, nos faltan manos, ¿por qué la gente no apoya? Ya me aburrí, a veces uno igual se aburre, pero hay que seguir, hay que continuar.
Lo que pasa es que muchas veces te llegan tantas noticias negativas que termináis apabullado y sin ganas de hacer nada, y esta cuestión no tiene solución ya. ¿Qué voy a hacer yo acá, po?
Ay, justo estaba con
o están, y hay mucha gente que espera que los otros se pongan las pilas, po. Para eso tengo al gobierno. Y empiezan a reclamar contra el gobierno. Oye, si uno no se pone las pilas uno mismo, estamos fritos, porque nadie se va a poner las pilas por nosotros, po. ¿Cierto?
Sí, porque es que hay hartas cosas, pero yo creo que en el fondo mi llamado hoy día es a las personas que estén escuchando que hay que volver a activarse, tenemos que volver a defender el territorio, querer esta Patagonia de la que tanto hablamos, de las que nos enorgullecemos cuando vamos a otros lugares. Oh, yo voy del sur, sí, el sur es maravilloso, pero para que siga siendo maravilloso tenemos que cuidarlo y tomar conciencia de las cosas que consumimos, de que cuando fumamos, por ejemplo, no hay que tirar la colilla al piso, cosas tan básicas como esas, y que tienen que ver también con la educación. Las ciudades, la contaminación tiene que ver también con la educación de las personas, y hay que empezar a educarnos.
El patrón no estar produciendo los problemas uno mismo,
además
empecemos por ahí,
y tratar de ir de nuevo. Si bien es cierto, a veces hay, yo soy un poco más radical con mis ideas, no es algo nuevo, pero he aprendido también que hay que consensuar cosas. A veces podemos no estar de acuerdo, podemos tener puntos de vista, pero no somos enemigos. Ese es el primer punto. Y segundo, que siempre cuando viene el extractivismo, las empresas tratan de dividirnos. Si no tenemos conciencia de eso, nos terminan pasando la pelota. Yo creo que, y siempre recuerdo Patagones sin represa,
a dividirte
porque,
y a comprarte.
Y a comprarte.
Lo que está pasando ahora con los
que
salmones.
Hay que volver a reencantarnos, porque acá no es solamente la salmonicultura, son la extracción de árido, aguichalado. Nadie le ha parado los carros y lleva años, décadas destruyendo los ríos. Cambiando los caudales de los ríos, ganando mucho dinero, no haciendo ni una limpieza por último de imagen, como esa responsabilidad empresarial que tienen, y así como él, otras tantas personas. Viene la extracción de aire, las parcelas, los monocultivos que decía el Pato recién, con las falsas soluciones, y un montón
sí,
de cosas.
Yo esperaba que tuviera Erwin justamente para que contara el caso ese de la parcelación, y que parece que es para cerezas ahí en Chile,
en Chile Chico,
en humedal en la punta
del
Gilimeni, en Chile Chico.
Entonces, es por eso es que estamos, bueno, volviendo al tema que no había, que nos fuimos.
Oye, igual, ahí las han rechazado varias declaraciones de impacto ambiental, insisten, drenaron con plata de la comisión de riego, o sea, financiado por el Estado, la ilegalidad que tienen ahí ya es como mucho ya para variar un poco.
Pero hay que seguir luchando por el agua. Yo siempre me pregunto, por ejemplo, ¿por qué? Sí, con Patagonia sin represa la gente se reencantó tanto cuando hablábamos de que no había que represar los ríos. ¿Por qué ahora nos luchamos de la misma forma con toda la invasión? Porque finalmente todo, y de hecho todo el extractivismo consume agua. No hay ninguna cosa que no consuma agua. No sé si puede haber quizás algo por ahí, pero yo estoy...
Creo que no. Es bueno y acá tenemos mucha agua que deberíamos... causas por las cuales luchar, por eso...
Sí, y si bien es cierto, es bueno. Obviamente que no todos luchamos por... De repente nos abanderamos con una causa, pero yo insisto, este es un territorio que nos permite desarrollarnos de una forma sana en relación a otros territorios.
En el mismo desarrollo norte, más tenemos... allá de solo... plata.
Pues. Solo plata, sí. Que no, la plata no lo es todo, sin agüita no vivimos. Sin agüita
claro,
no vivimos.
Necesitamos algo, pero no es el centro tampoco.
Pues. Pero sí, hay que volver a reactivar a las personas, reencantarlas, recordarnos, y también es necesario, hay personas que se han tomado su tiempo, su espacio, porque también es necesario de repente como salirse un rato de la lucha, tomarse una pausita para volver a tomar energía, pero ojalá que las personas se vuelvan a reencantar con este territorio que nos ha entregado tanto, que nos va a seguir entregando, que es la tercera reserva mundial de agua dulce, que siempre lo decimos, pero que principalmente nos permite, dentro de todos los conflictos que tenemos, nos da una calidad de vida muy distinta y de mejor calidad a otros territorios, por ejemplo, como Petorca, que tienen que defecar en bolsas, que reciben agua con camiones de aljibe, no sé dónde está instalada la minería más al norte, que son lugares inhabitables, Chernóbil. Nosotros tenemos todavía esas cosas acá y todavía podemos parar ciertas cosas, no todo, y va a llegar un momento seguramente que no vamos a poder parar todos los conflictos, pero hay que intentarlo. Y el desarrollo, que sea siempre con la consulta de las comunidades. Yo en ese desarrollo creo, si le quieren poner nombre, que se consulte a las comunidades cómo queremos vivir, de qué forma, con cosas sostenibles y sustentables. No basta solamente con ganar plata.
Pero de repente ya están formateados.
Sí, pero...
De que queremos plata.
Pero esos personajes que ya están formateados, hay personajes políticos y todo, con ellos tenemos que pelear.
Bueno, por eso es necesario los cursos estos de informarse un poco.
Todos los cursos son necesarios.
De discutir por último también.
Todos los espacios de formación. Esta es una instancia la que estamos levantando ahora, pero todas las instancias que sean de formación, ya sean académicas, populares, autogestionadas, todo lo que sea aprendizaje siempre es bueno.
Bueno, entonces el llamado es
primero, vamos a hacer los repasos.
Nos pueden ubicar a nosotros también, a Erwin, a Pato, que están en esto.
Primero,
está
la red, sí, la red de protección y defensa del territorio también. Patagonia, que es en Facebook. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información del formulario y todo. Además,
Facebook, digamos, Red de Protección
y Defensa del Territorio Patagonia. Además, el otro día, bueno, salió en el diario, que es lo que estaba buscando, en el diario de El Divisadero también, salió una notita que ahí también tienen todos los datos del link, la inscripción y todo, el día lunes 15. También nos pueden escribir a las redes sociales del Facebook e invitarlos a inscribirse, sí, que es lo más importante, que participen de esta formación. Es el 10 y el 11 de agosto, es un sábado y un domingo. La inscripción está abierta, vamos a tener alimentación, traslados para las personas que vengan de otras localidades, alojamiento también, que estamos trabajando, ha sido un trabajo bien de bastante aprendizaje, pero estamos poniéndole mucho cariño, mucho esfuerzo, hartas ganas para que esta actividad salga súper bien y que las personas que vengan principalmente de las localidades más alejadas puedan sentirse cómodas y cómodos y puedan aprovechar esta instancia, que es realmente muy buena para que participen.
Ya, terminamos con el llamado y se terminó el programa.
Nos pasamos.
Muchas gracias, Daisy.
Gracias a ti.
Será hasta una próxima oportunidad y aquí, chau chau, hasta el próximo jueves.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.